Estamos de vuelta con otra vuelta.
Estoy con una botella de alcohol isopropílico, no voy a decir la marca porque no, no.
¿La probaste?
No, pero me llama la atención que tiene como... tiene un bichito adentro. Que yo la verdad que no sé con qué maldad algún compañero lo introdujo. Ya, obviamente que ya no.
¿Qué bicho es?
No sé, es un, algún tipo de insecto, Varela. ¿Fuiste vos?
No.
No, perfecto.
Hay que
investigar.
No voy a dar nombres, compañero.
Ah, muy bien eso, muy bien. Como se cuidan entre ustedes. Bueno, vamos a continuar con... tiene problemas de cierre. Si la volcamos, sería un problema. Continuamos con otra vuelta y con la columna de un Gabriel García Sagario.
Sí.
Columna mensual, ciencia y tecnología. Hoy, ¿hacia qué lado vas?
Hoy vamos a comentar una de las películas del momento. No vamos a comentar la película en sí, pero
vamos a hacer de pie. Pero es ciencia y tecnología, no es de cine.
No, claro, pero
sí,
vamos
sí,
a hablar...
llamo a Christian Font.
Claro, vamos a hablar obviamente, o sea, de la película, una
que va a venir al programa
más taquilleras de estos momentos, que es, por supuesto, Oppenheimer, ¿sí?
Ajá.
Y como trata sobre el programa nuclear norteamericano...
¿Te gustó
sobre
la película? ¿Te
gustó? Sí, una película, un película.
¿Está bien hecho?
Está bien hecho, vale la pena verla. La gente se queja de 3 horas, pero nadie se ha quejado de eso. Demuestra que la gente... Hoy en día se graban más largometrajes que nunca.
Va a quedar re larga
la
cuando
gente
la
consume.
Pase Gran Lunes.
La va a tener que pasar en...
Queda re larga. Para mí que la van a pasar en dos partes, en dos lunes. Primera parte.
Gran Lunes y pequeño Gran Lunes.
Yo creo que va a ser primera parte y segunda parte, la primera parte en el final con una locución.
Cuando la pasen el año que viene.
Escenas,
¿no?
O sea, del próximo lunes.
Sí. Tipo como una especie, digamos, de miniserie, digamos.
Sí, no sé.
Está bien, es una muy buena película que yo recomiendo y lo bueno que vamos a...
Kraken y Sirenas, porque si ya que estamos para hablar de... Era muy buena.
La además va a tener que ver más bien.
Está con, buena también,
¿eh? No solo con la bomba Hiroshima, con Oppenheimer, sino también va a tener que ver hasta con Humberto de Vargas, lo que vamos a hablar hoy. Así
sí.
Que, sí. Así que.
Vos sabés que te voy a decir una cosa, porque lo nombraste. Sí. Es una de las personalidades que queremos traer a este programa.
Bueno,
¿sabés por qué?
Y sí.
Viste que Humberto ahora está muy cerca de BTV.
Sí, es
cierto. Y tenemos un Diego Varela, que él. Aspira.
Va a salir de producción.
A trabajar, a tener un programa.
Ahí vamos.
En BTV. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entre el programa de viajes de los sábados de tarde, que se llama Chicharrones.
Sí.
Y el programa de los hits. De los all hits.
Pero vayamos juntos, Seba, porque yo no.
Yo te acompaño.
Yo no me olvido de la gente que confió en mí.
Diego, yo te acompaño.
Vamos.
Pero no quiero ir a BTV Plus. Quiero ir a BTV. Quiero ir a BTV, BTV.
Sí, sí.
Vamos a traerlo, Humberto.
Bien, bueno, la película, la voy a utilizar como pie para hacer lo siguiente, a ver este ejercicio, a ver si me sale bien. Hay que ir a verla, la película nos va a mostrar la vida, el avatar personal de quien dirigió el proyecto Manhattan, el famoso proyecto Manhattan, que fue, creo yo, el primer programa científico a escala industrial para obtener ni más ni menos que el primer armamento nuclear de la historia. O sea, fue el primer proyecto, megaproyecto científico, que involucró a miles de científicos.
Me acabo de dar cuenta que los lentes de ver de Gabriel García Sagario son plegables, sí. Pero no plegables de manera normal. Plegable la patilla y plegable el lente al medio.
Así.
¿Te animás a mostrarlo esto? Digo, sí. Después lo podemos mostrar en redes.
Por supuesto.
Esto. ¿No te parece increíble?
Es increíble.
Creo que el señor director de la radio también tiene el mismo estilo.
¿Viste la gente que tiene?
Son Gabriel.
Los que estamos al tope usamos estos lentes.
Qué
¿no?
cagüete también que saliste de los buenos, ¿eh? Buenos lentes,
¿vale? No me distraigas porque después la gente se.
Hoy estoy así, perdón.
Se pierde.
Hoy, perdón, estoy así.
Nada, no sé si la viste la película.
No la vi,
contame. Te la voy a spoilear. Mueren 300.000 personas.
No, bueno, sí, eso mismo.
Mueren todos. Entre los bombardeos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se estima que hubo una cantidad de víctimas que fue entre 140.000 hasta quizá 200.000 personas.
¿Está fiel el guión? ¿El libro está bien?
El guión es fiel históricamente.
Toma posición.
El guión es históricamente fiel a los acontecimientos y hechos que se pueden verificar. Es muy fiel desde el punto de vista científico, aunque no ahonda en detalles. Obviamente hay manejo del libreto, del contenido científico de la película, que es muy complejo, obviamente. Y es muy fiel también a la historia de las personas involucradas ahí. Mi visión es que es una película que admite un montón de spin-offs. ¿Por qué? Porque el proyecto Manhattan trabajaron miles de científicos. Trabajaron casi un batallón de científicos y de físicos que fueron premios, y en ese momento iban a ser premios Nobel de física, por diferentes aportaciones a la disciplina. Es decir, estaba la crema de los científicos mundiales. Muchos físicos emigrados de la Europa ocupada por los nazis, ya sea la Alemania nazi, como algunos de los países que fueron después ocupados por la invasión alemana, muchos físicos de origen judío que estaban siendo perseguidos y que encontraron, bueno, los Estados Unidos fueron, el que influyó mucho en eso fue el mismísimo Albert Einstein, que no participó en el proyecto Manhattan, pero fue el responsable, digamos, ideológico, junto con Leo Szilard, un físico húngaro de origen también judío. Le escribieron una carta en aquel temprano 1939, antes que empezara la guerra mundial incluso, al presidente Frank Delano Roosevelt, diciéndole, che, ojo, porque con el uranio se va a poder producir un armamento nuclear, deberíamos estar poniéndole pienso a ese tema. Fue ahí la advertencia que llamó a las autoridades de los Estados Unidos la atención. Ya por esos años se había descubierto en el año anterior, en 1938, justamente un alemán, Otto Hahn, había producido la primera fisión nuclear del uranio. Y ahí quedó claro. Leo Szilard estaba en ese momento exiliado en Londres, había leído una novela de H.G. Wells donde hablaba justamente del armamento nuclear. O sea, fue eso primero surgió en la ciencia ficción, como tantas veces, y después sucedió en la realidad, y el loco quedó con la cabeza trabajando. Se había enterado de estos trabajos que se estaban haciendo en Alemania, sí, de los primeros intentos de fisión nuclear del núcleo atómico, y se dio cuenta que ahí había un cambio de era. Que por un lado podía generar un montón de energía, que ese es el uso civil de la energía nuclear que conocemos y que está bien utilizar, y que además tenía un potencial uso bélico que fue el que en definitiva fue...
Se aplicó.
Sí, o sea, el producto del proyecto Manhattan fue el armamento nuclear y el uso por primera vez y única vez de armamento nuclear en un conflicto bélico. Lo usó Estados Unidos bombardeando las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se están cumpliendo fechas estos días, justamente se cumple aniversario, y fue el nacimiento de una era nuclear, fue el nacimiento de la era en la que podemos hacernos prácticamente pelotas varias veces, varias cientos de veces a la propia humanidad y que no quede nada en el planeta Tierra. Realmente ese es el resultado del armamento nuclear producido en el proyecto Manhattan, y las consecuencias están atravesadas en la película, muy bien descritas por eso. Los científicos que trabajaron ahí, su enorme mayoría, fueron conscientes de eso, y está muy bien representado el rol de Oppenheimer, los científicos que se opusieron o que en un momento pusieron bemoles a que se utilizara como se utilizó efectivamente el armamento sobre Hiroshima. Hubo una carta firmada por ellos diciendo, bueno, hagámosle una demostración a los japoneses de lo que está pasando. Recordemos que cuando finalmente se logra obtener el armamento nuclear, ya la Alemania nazi estaba derrotada, ¿sí? Había sido derrotada por el Ejército Rojo, había liberado Berlín, y seguía la guerra en Japón contra Estados Unidos, y después también la Unión Soviética iba a entrar en la guerra, pero estaba el conflicto con Japón, que no estaba resuelto todavía, digamos. Entonces los Estados Unidos vieron dos grandes objetivos ahí. Primero, liquidar la guerra de un plumazo, de un bombazo, literalmente, dos. Y por otro lado, decir, bueno, nosotros tenemos el arma más potente jamás fabricada por la humanidad.
La
y
muestra
eso,
de poder.
Eso
típico
generó,
de ese momento. Histórico.
Estaba claro, con una visión prospectiva, que efectivamente fue lo que terminó pasando. Oppenheimer estaba consciente de que nacía una era nueva, de que era necesario un gobierno mundial para poder hacer que ese armamento no se usara nunca más, que eso es lo que se intentó hacer con la ONU. La ONU, de alguna forma, el Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no casualmente son el Club de los Cinco Nucleares. O sea, los países que tienen armamento nuclear no están todos ahí ahora, porque hay países que en los últimos años se han integrado al club, al selecto y poco digno club de países que tienen armamento nuclear. Pero están esos cinco países: los Estados Unidos, Rusia, que suplantó a la Unión Soviética, que era el segundo país que tuvo su armamento nuclear, Gran Bretaña, Francia y China, en ese orden creo, fueron los países que obtuvieron armamento nuclear. Las bombas de fisión en primer lugar y después las bombas de fusión en segundo lugar. La película arranca con el problema que muestra también el rol que tuvo Oppenheimer. Porque el proyecto Manhattan seguía de largo. Una vez obtenida la bomba nuclear de fisión, se quería hacer la bomba de hidrógeno, que era 10 y hasta 100 veces más potente que una bomba nuclear de fisión. Y efectivamente se estaba trabajando en ese aspecto. Oppenheimer mostró sus bemoles para no utilizar todo ese conocimiento para producir un armamento aún más potente y que generaría una situación mundial de enorme inestabilidad en plena Guerra Fría. Ya estábamos hablando de la Guerra Fría. Y ahí fue donde se pasa el gran acontecimiento que relata la película, que es cómo fue víctima de la persecución del macartismo Oppenheimer. Por eso, por su filiación de progresista, por su filiación como izquierdista, eso se utilizó en contra de él, estaba vinculado en cierta forma al Partido Comunista de los Estados Unidos, su hermano era miembro de ese partido, su amante también lo era, entonces con eso lo quisieron hundir, lo hundieron, digamos, técnicamente, le retiraron lo que era la acreditación de seguridad para poder trabajar en un programa de esas características, y lo quisieron hundir, después lo reivindicaron, y en ese momento él ya estaba del otro lado, en el sentido que él se había convertido a la paz, digamos, él se había dado cuenta del daño que había cometido, la película lo representa, no fue el único físico que tuvo esa conversión, algunos casi que expiaron culpas de esa forma, como por ejemplo, hubo Leo Szilard, que lo habíamos mencionado, es una vida fascinante, esa meritaría otra película, ese loco, además que era un físico brillante, hizo aportaciones tremendas que después fueron utilizados por matemáticos para crear la teoría de la información, por ejemplo. Y Leo Szilard estaba tan choqueado por lo que vio, por las consecuencias de los bombardeos nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que se convirtió de físico a biólogo, se pasó a la biología, dijo, no, voy a dedicarme a la ciencia que tiene que ver con la vida y no con la muerte, y se convirtió en un biólogo molecular y trabajó, hizo aportaciones muy importantes en esa área, increíblemente tuvo su...
Sí, la duda que me queda, y capaz que me falta información, es si eso fue genuino o fue una manera de lavar las culpas.
No, es decir, vos tenés que posicionar ese lugar, creo que la película lo permite hacer, es decir, bueno, los tipos estaban ahí, estábamos hablando de, fíjate vos, en 1945... El marco teórico que propició la posibilidad de convertir la materia en energía ya había sido establecido en la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein en 1905, 40 años antes, mucho tiempo antes. Y aún así, recién en 1930, digamos casi un poquito antes, 1929, se creaba el otro gran marco teórico que permitió también conocer a fondo qué pasaba con las partículas, ¿sí? Que es la mecánica cuántica. Uh-huh. Y ahí uno de los grandes físicos que tuvo que ver con esas aportaciones fue Heisenberg, otro físico que es, para decirlo en pocas palabras, Heisenberg es el Oppenheimer nazi, que es la persona con la que yo quería focalizar, porque todo esto nos puso arriba. ¿Cuánto bien. Tenemos de tiempo más o
no,
menos?
No, estamos bien, tenemos 10.
El propósito de la columna de hoy no era tanto hablar de la película, sino también hablar del otro programa nuclear.
Pero está bueno sí enganchar y dar una base para que vean la película con todos estos elementos. Exactamente. Está buenísimo. Yo, por ejemplo, que no la vi todavía, no. Lo voy a tener en cuenta.
Hay más sugerencias de lectura y películas y series para ver, que si nos da el tiempo las podemos sugerir. Pero también hablemos del otro programa nuclear paralelo al programa norteamericano y hablemos de los intentos que hicieron los alemanes, la Alemania nazi, para obtener armamento nuclear que existió. Intentaremos hablar de los científicos que participaron en ese programa e intentaremos hablar de los resultados de ese programa. Quien fue el responsable de ese programa nuclear nazi fue ni más ni menos que Werner Heisenberg, un gran físico alemán, uno de los grandes físicos de la historia. Quien estudie física en algún momento o quienes haya estudiado alguna disciplina científica habrán oído hablar del famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Es una observación matemática que también es un principio físico, digamos. Uno puede determinar con la precisión con la que uno determina la velocidad de una partícula, es con el error con el cual se estima la posición. O sea, mientras con más precisión vos determines la velocidad de una partícula, con menor precisión vas a poder medir su velocidad, y viceversa. Mientras con mayor precisión puedas medir la velocidad de una partícula, con menor precisión vas a poder saber dónde está. Es una de las cosas más raras de la mecánica cuántica, no necesariamente la más rara, es uno de los principios de incertidumbre. Hay otro principio de incertidumbre que es el mismo para el tiempo y para la energía, perdón. Es decir, es uno de los principios fundamentales de la física que te vuela la cabeza. Es decir, vos no podés, es una restricción fundamental que tiene el mundo de las partículas, por ejemplo. Y esa teoría que nacía en el 30 fue determinada por este notable físico alemán, que fue colaboracionista de los físicos de la Alemania nazi. Hay que ver el contexto en el cual la Alemania nazi influye en la ciencia en general y en particular en la física. O sea, la mayoría de los físicos y de los científicos de origen judío tienen que emigrar de Alemania por ser perseguidos por el régimen nazi. Lo hacen para Europa Occidental generalmente. Y quedan los físicos que eran, digamos, alemanes o que podían estar de acuerdo según los criterios de las leyes racistas alemanas, de raza pura, etcétera, sí, según lo estimaban las autoridades nazis. Y hay un fenómeno de diferente graduación de físicos que se consideraron colaboracionistas o se identificaron con el régimen nazi, y otros que no tanto. Algunos zafaron. Hay un nombre que zafó, lo voy a mencionar si me da el tiempo, porque es una de las personas, de los físicos menos conocidos. Se llama, vamos a nombrarlo, porque es realmente, para mí es heroico lo que hizo este tipo. ¿Qué hizo este tipo? Que se llamaba Paul Rosbaud, ¿sí? Paul Rosbaud, un físico alemán no muy conocido, brillante, que increíblemente tenía ascendencia judía, era mitad judío, pero no había logrado mantener oculto esa...
Lo camufló.
Sí estuvo en las instituciones alemanas que participaron en el esfuerzo bélico nuclear de la Alemania nazi. Y Paul Rosbaud tuvo, vamos a decirlo así, los huevos para espiar en favor de, por ejemplo, Inglaterra. Se le pasaba información a los servicios de información Inglaterra. Una información que no fue necesariamente, hay que ver todavía el impacto, porque esto se conoció hace muy poco, al principio del siglo, de este siglo, siglo XXI, no estaba muy el nombre de este nombre de esta persona, porque inclusive había sido mantenido bajo secreto por el propio servicio de inteligencia británico. Y esos secretos se conocieron hace relativamente poco. Este nombre no es muy familiar. Y hay muy poca información sobre Paul Rosbaud y sobre la influencia que ese espionaje hizo en favor de los aliados, digamos. Pero fue de los pocos científicos alemanes que tuvo una actitud digna. Los demás, en particularmente Heisenberg, no solo se embanderaron con el proyecto alemán, sino que lo dirigieron, sino que además Heisenberg en particular, y en los años siguientes a la Guerra Mundial, se dedicó a lavarse las manos, a decir que en realidad él no había querido hacer la bomba, que los científicos que habían trabajado con él tampoco, que sabían, eran conscientes del potencial destructivo que tenían y no querían que la tuviera Hitler y por lo tanto no la hicieron. De alguna forma propiciaron la teoría del autosabotaje. ¿Tá?
Porque no la llegaron a hacer.
Porque, bueno, ahí va. Hay dos grandes razones. Primero porque no quisieron, porque no supieron y después porque no pudieron. O sea, ¿por qué no supieron? Porque tuvieron un gran drenaje de cabezas y de cerebros, a pesar de que quedaba la crema innata de la física alemana en Alemania.
Porque me imagino que a Adolfo le debe haber interesado.
A Adolfo les interesó, ¿no? Sí, a los nazis les interesó. Ellos tuvieron contactos con altísimo nivel. Hessen incluso estaba como apadrinado por Göring, ¿sí? Uh-huh. Por uno de los máximos jerarcas nazis. Cuando tenía líos le escribía, mirá que fulanito me borró del Facebook, le decía y el loco operaba en función de él. Tenía línea directa con la primera jerarquía nazi y les habían prometido ya en una fecha muy temprana, como 1939, se creó en septiembre de ese 39, antes de que estallara el conflicto bélico, se creó lo que se llamó el primer Club de Uranio, le llamaron eufemísticamente Club de Uranio. Capitanizados por científicos como Diebner y Bagge, que eran científicos alemanes, ya en diciembre de 1939, mucho antes de que los norteamericanos empezaran el proyecto Manhattan, 3 años y medio antes del proyecto Manhattan, Heisenberg informó al alto mando alemán de la posibilidad de crear un armamento nuclear de altísima potencia. ¿Sí? Y además de utilizarlo como energéticamente, que son los dos grandes usos que están visualizados. Claro. O sea que ya en etapas previas, inclusive a que los norteamericanos implementaran el proyecto Manhattan, los alemanes, el alto mando alemán y la comunidad física alemana ya estaba al tanto de esto. Obviamente los físicos lo que querían eran recursos para investigar, como pasa
o
en
sea,
todos lados.
Para bajar la tierra, para bajar la tierra para que se entienda en los minutos que nos quedan.
Sí.
¿Qué fue lo que pesó más? ¿El que no hayan podido o el que no hayan sabido cómo hacerlo?
Las dos cosas. No hayan sabido, le erraron porque, bueno, no le dedicaron la cantidad de esfuerzos necesarios que hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos dijeron, bueno, vamos a poner a 1000 científicos trabajando, a los mejores científicos que tenemos, a los mejores físicos e ingenieros. Generaron un batallón, una cosa impresionante en medio del desierto, y lo priorizaron, hicieron un programa nacional. Es cierto que Estados Unidos, por su ubicación geográfica, estaba fuera del conflicto y podían perfectamente darse ese lujo de poder trabajar. Los alemanes empezaron a tener bombardeos en sus propias plantas industriales y eso empezó a hacer mella también en la hora de construir el programa pesado alemán. La erraron por el camino.
Claro, te tiran una bomba y estás experimentando.
Te deshacen en el laboratorio y chao, tenés que empezar de cero. Claro. Bueno. Ahí eso pasó. Le erraron, está muy bien relatado en la película. Empezaron por un camino que los norteamericanos también conocían, pero que iba a conducir en realidad a hacer un reactor nuclear, no a hacer una bomba. Pero estaban aprendiendo. Y después, claro, le faltó recursos para hacerlo, porque los nazis estaban enfocados en el recurso bélico fundamentalmente para el uso del convencional de la guerra. El que se había llevado la mayor parte de los recursos para armamento especial fue Werner von Braun, que era el que hacía los cohetes con los que se había bombardeado Londres. Había una especie de rivalidad entre los nucleares y los misiles ahí en esa Alemania nazi. Pero también sabemos que los físicos estaban al tanto de esto. Se supo que además sabían perfectamente que se podía utilizar el plutonio para hacer el material de fusión, estaban al tanto de eso.
Ya está, eso lo tenían claro.
Lo tenían claro y que hicieron esfuerzos, incluso se especula que hubo hasta una explosión no nuclear, pero sí que involucró material nuclear en una localidad alemana, que fue una explosión de prueba.
Ah, eso te iba a decir, a modo de prueba.
A modo de prueba, pero no fue una detonación nuclear. Hay una cosa que también nos olvidamos a veces, el uranio, que es el material que se utiliza para la fisión nuclear, eso es una reacción nuclear, una reacción física. También el uranio tiene reacciones químicas muy explosivas, con el hidrógeno en particular. Y es probable que se haya probado lo que se llamaba una bomba sucia, o sea, la posibilidad de crear una detonación muy fuerte, mucho más potente que los explosivos químicos, pero aún así una explosión química igual, pero que dispersara material radioactivo. Y creo que hubo una prueba, hay alguna evidencia que pudieron haber probado algún sistema de esos, pero estuvieron muy lejos siquiera de estar incluso con los cálculos correctos para la masa crítica. Hay una cosa muy interesante que fue cuando los capturaron. Hay un proyecto, una especie de proyecto, se llamó Proyecto Alsos, donde los cuales los norteamericanos rápidamente quisieron capturar todos los científicos que pudieron del programa alemán, una vez conquistada Alemania, una vez liberada Alemania de los nazis. Los yanquis lograron capturar a 10 de los científicos que integraron el programa nuclear norteamericano. Dos de ellos no habían estado involucrados en el tema armamentístico. Otto Hahn y Lowy fueron los dos dignos que no participaron, pero estuvieron. ¿Y qué hicieron? Se los dieron a los ingleses. Los ingleses los encerraron en Inglaterra, en una localidad en Goldminster, cerca de Londres. Los encerraron en lo que se llamaba Farm Hall, una mansión grandota, y la llenaron de micrófonos. Y los hicieron hablar, y ahí lograron hacerles sacar básicamente todos los secretos que sabían, incluyendo les hicieron escuchar la noticia del lanzamiento de la primera bomba de Hiroshima, y ahí los científicos alemanes quedaron perplejos y no lo podían creer, negaban la posibilidad que los Estados Unidos pudieran siquiera haber tenido esa capacidad tecnológica, porque ellos se consideraban que eran la física más avanzada a nivel mundial, que lo eran y lo fueron hasta ese momento.
Bueno, ¿sí? El tema de la raza superior aplicado a todo.
Fíjate que tuvo su momento jocoso, porque los encerraron con micrófonos, y en ese momento el propio Heisenberg, que era el que dirigía, el que tenía la ascendencia sobre esos científicos, dijo: no creo que ni siquiera se les haya ocurrido poner micrófonos, porque están tan lejos de los métodos de la Gestapo, tan atrasados con respecto a la Gestapo, y en realidad lo pasó. Todo eso, esas charlas que tuvieron durante varias semanas estos 10 científicos, imagínate, hubo alguno que inclusive se quiso o tuvo algún intento, mostró alguna como voluntad de querer suicidarse y todo. Estaban con comida, estaban bárbaros. Todo eso que dijeron estuvo casi clasificado hasta
1900. Estaban con comida porque ellos querían que lo que
querían se que largaran la todo, querían claro, que largaran claro. Toda la información. Largaron mucha información, tanto que recién en 1992 se desclasificó eso, y ahí hubo una catarata de libros y de investigaciones que se publicaron. Algo se había publicado, algo habían dejado salir a luz hace muchos años atrás, pero era solo efectos para que hubiera información mínima. Pero la cosa es que sabemos que los alemanes sí estuvieron involucrados en obtener armamento nuclear, y lo intentaron y no pudieron hacerlo. Y lo peor de todo es que Heisenberg y algunos de los científicos que estuvieron en esa Farm Hall se dedicaron durante todos los años de su vida a deshacer esa información, a introducir información falsa. Inclusive estaba el caso jocoso de que Heisenberg calculó la masa crítica para lograr la fusión nuclear, la fisión nuclear, y le había errado. Y la propia explosión de Hiroshima le hizo recalcular todo en la propia Farm Hall. Fue a calcular a su cuarto, se dio cuenta que se había errado y se había quedado chupado por eso, digamos. Pero eso demuestra que efectivamente habían hecho los cálculos y estaban perfectamente conscientes de todos los pasos técnicos que había que dar para obtener ese armamento nuclear.
Lo intentaron y no pudieron.
Exactamente.
Una columna realmente que me genera muchas sensaciones.
Muchas sensaciones.
Muchas emociones.
Emociones, la película lo tiene eso también.
Sí, y todas mezcladas.
Y sí.
¿Vamos a escuchar a los Stones?
Por supuesto.
Porque ellos también tienen una canción para este momento. Dosis de Rolling Stones cada mañana, creo que hace la vida mejor de todos, ¿no, Varela?
Sí, 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 nunca viene mal. ¿Nunca? No soy así mega fan, pero.
No, pero.
Vienen bien.
Pero viene bien, viene bien. Y qué canción más linda. Bueno, Varel, ¿te quedás?
Me quedo.
Bien, ya tenemos el invitado porque vamos a tener la entrevista en el próximo bloque y vamos a estar hablando de la historia indígena del Uruguay. Ese es el título que les doy. Está con nosotros Darío Arce. Hacemos una breve pausa institucional y a la vuelta entramos a conversar con él.
Ya volvemos con otra vuelta.